¿Quién es el jugador más importante para la próxima temporada en cada equipo de la Conferencia Americana? Vamos a descubrirlo en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Platiquemos justamente de ese jugador clave para cada franquicia de la AFC de cada temporada 2024. Me acompaña Wilmar Chávez para poder hacer este análisis. Will, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué onda, Michui? Estoy bien, un gusto como siempre estar por aquí. Ya está calientico el tema de la pretemporada, ya todos saben más a fútbol americano y pues los debates no cesan y la emoción ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Es una forma de hacer como justamente una previa de lo que podríamos ver la próxima temporada. El ejercicio, como lo dice el nombre, el jugador más importante de cada equipo de la AFC de cara a la próxima temporada, que no es quarterback. Es muy fácil, obviamente, señalar que Josh Allen, obviamente, es el más importante de los Bills. Patrick Mahomes, obviamente, es el más importante de los Chiefs. Y lo podrías decir que te gusta en 14 de los 16 equipos fácilmente, o hasta en los 16 de los 16 equipos por la importancia natural de la posición de quarterback. Vamos a intentar no hablar de quarterbacks en este episodio. Veremos si lo logramos.
Sí, o sea, es de lógica. Es probable. Creo que no hay mucha duda que esta es la posición más importante de cualquier deporte colectivo.
De acuerdo.
Y obviamente muchos debates y muchas opiniones nos termina decantando por ahí, pero aquí vamos a ver un poco más general, ¿no? No quedarnos con la respuesta tan obvia siempre.
Exacto, eso estamos buscando, no tanto la obviedad. Vamos viendo cómo se va desarrollando el ejercicio. Vamos a ir por orden, división por división con la Conferencia Americana. Arrancamos con los Buffalo Bills. Para mí el jugador más importante de la franquicia, no siendo Josh Allen, es el tight end Dalton Kincaid. Con tantas dudas en la posición de wide receiver, tantos nombres nuevos, si Keon Coleman podrá aportar como novato, si Curtis Samuel se va a ubicar otra vez bien en el sistema ofensivo de Joe Brady, para mí Kincaid es la mejor opción aérea, es la que regresa ya después de jugar con Josh Allen la temporada pasada. Tuvo una buena temporada de novato, 73 recepciones, casi 700 yardas y 2 anotaciones, y eso que estuvo por un tiempo peleando con Dawson Knox, me parece que ahora llega como la opción número uno sin duda alguna en tight end, probablemente en todo el juego aéreo, y para mí es Dalton Kincaid este jugador más importante de los Bills.
Yo en esta voy a coincidir, creo que es demasiado sólido el tema de Kincaid, porque las incógnitas sobre los wide receivers son muy complejas. A mí, Keon Coleman es un prospect que me fascine, y Curtis Samuel tuvo su gran momento, que yo creo que ya no lo vamos a ver. Kareem Shahir tiene un rol. Yo creo que esto se perfila para que Kincaid sea el target preferido, el jugador con más volumen aéreo en esta ofensiva, y eso es mucho decir para un tight end. Si está bien, creo que va a ser muy sólido. Si no, creo que va a ser otra temporada más de Josh Allen en el Hero Bowl.
Totalmente, hay esa posibilidad con los Bills. ¿Con quién, o más bien, cuál es tu nombre para los Dolphins?
Los Dolphins. Creo que sería fácil decir Tua, obviamente, es como el tema con todos los quarterbacks.
Sí.
A mí, yo voy a decir a Jalen Phillips. Jalen Phillips creo que es un jugador especial, pero viene de lesión. Bradley Chubb también viene de lesión. Creo que en la secundaria de los Dolphins podemos ver cosas interesantes, pero si no logran presionar al quarterback se va a hacer muy complicado mantener una defensiva sólida. Y yo creo que en el momento y según el estado en el que regrese Jalen Phillips va a ser muy importante para la temporada de Miami.
Yo tengo a alguien en la misma posición, no es Jalen Phillips. Yo tengo al novato Chubb Robinson. Tomando en cuenta que Jalen Phillips tal vez esté fuera, que te gustó unos 2 meses de temporada, uh-huh, por la naturaleza de la lesión, fue tardío ya cuando se lesiona en la temporada anterior, como mencionabas ya Bradley Chubb. Regresa Manuel Ogba, que inspira prácticamente nada presionando al quarterback. Uh-huh. No hay quien llegue sinceramente al quarterback en Miami. Pierden a Christian Wilkins en la agencia libre. Entonces requieren de que el novato se ponga la camiseta, se ponga el overall y se ponga a trabajar desde el día uno. Que empiece a generar, aunque sean snaps contados, pero presiones al quarterback, capturas de quarterback. Vamos viendo qué tanto puede hacer la diferencia con el nuevo coordinador defensivo que también existe en Miami. Chubb Robinson, para mí es ese nombre importantísimo en la defensiva de los Dolphins.
Sí, creo que empezando temporada es súper clave que pueda sostener esta posición, porque prácticamente es todo lo que hay. Shaq Barrett se retiró Y
que viene de una carrera en Penn State en la que no sumó tantos números, tantas estadísticas. Uh-huh. No es una proyección de alguna forma a Chubb Robinson.
Como buen edge de Penn State. De Penn State. Pero,
el mejor edge de Penn State no era edge, que era Micah Parsons. Jugaba de linebacker, sí, pero corría muy bien por el quarterback.
Sí, creo que esta transición es clave. A mí, yo creo que le puede costar un poquito, pero a mí es un jugador que me gusta mucho.
En Patriots, yo tengo a Ramondre Stevenson. Al momento en que estamos grabando este podcast, de momento Brandon Ayuk todavía es wide receiver de 49ers. Ramondre Stevenson para mí es la diferencia de que el ataque en New England sea el 32 de la NFL. Si Ramondre Stevenson tiene una temporada de 1,500 yardas totales y más de 10 touchdowns, sea el ataque 31 de la NFL.
Aquí yo también tengo un jugador de la misma posición que no es Ramondre Stevenson. Lo que pasa, ajá, es que yo doy por hecho que Ramondre Stevenson va a cumplir. Para mí es un...
Pensé que sí se va a lesionar, sólido, que también hubiera sido opción.
También es probable. Sí. Pero su rol es muy sólido y creo que va a cumplir bien. Pero ante la falta de opciones aéreas, creo que un nuevo aire para Antonio Gibson puede ser interesante.
Okay.
No jugando como running back, quizás jugando un poco más como gadget player como lo hacía en Memphis, aprovechando toda su explosividad como nunca pudo hacerlo en Washington. Es curioso, ¿no? Porque es un jugador descartado de una de las peores ofensivas de la NFL y pues así mismo por el nivel andan los Patriots. Hay muchos nombres en la defensiva que me gustan,
ajá,
pero creo que eso ya está dicho, ¿no? Esta defensiva normalmente cumple más allá de los nombres.
Sí, esa defensiva creo que va a estar bien. Con todo y la lesión de la temporada pasada de Christian González, de Matt Judon, la defensiva cumplió. Esta vez están sin Christian Barmore. Vamos viendo cómo se resuelve el tema de Matt Judon contractual, pero esa defensiva creo yo que va a cumplir. La ofensiva es la que no tiene pinta de nada. Si llega a Ayuk, estaría de 10, sin duda alguna.
De acuerdo.
¿A quién tienes con los Jets?
Voy a dañar el juego, porque sí o sí tengo que decir a Aaron Rodgers. O sea, este equipo, yo hace un año no estaba tan de acuerdo, pero era un equipo en teoría construido para playoffs. Sin Aaron Rodgers fue un absoluto desastre. Zach Wilson fue nefasto. Y es la última chance de Aaron Rodgers en los Jets. Y depende mucho de cómo regrese, no solo en términos de la lesión, sino de cómo se integra un equipo con el que ha jugado 4 snaps. Y yo creo que por más que sea Aaron Rodgers, que sea de los mejores quarterbacks en la historia, la clave para los Jets es sí o sí Aaron Rodgers.
Sí, la defensiva de Jets ha sido buena las últimas 2-3 temporadas. No lo suficientemente buena como para cargar el desastre ofensivo que fue la temporada pasada, que sería otra vez el caso si se lesiona a Rodgers, porque es depender de Tyrod Taylor. Entonces, uh-huh, yo estoy de acuerdo. También tengo a Rodgers con todo y que el juego era no tomar quarterbacks. Aquí no hay debate. Si me pudieras preguntar así de que, bueno, elige otro nombre, diría Tyrone Smith, el tackle izquierdo, que por ahí la protección a Rodgers es clave. Fue justamente por donde vino la lesión la temporada anterior. Hubo como esa renovación de tackles en la agencia libre. Con Smith estás apuntándole a que te juegue por lo menos unos 10, 12 partidos al nivel que mostró con Dallas la temporada anterior, que no mostraba en básicamente 2, 3 años ya. Entonces, por ahí Tyrone Smith, pero es Rodgers o morir para este equipo de Nueva York.
De acuerdo, yo creo que también podría nombrar algún nombre por ahí en la línea defensiva, Jermaine Johnson o Hassan Reddick, pero no hay manera de dar otro nombre por encima de Aaron Rodgers acá.
Con los Ravens yo tengo a Ronnie Stanley, el tackle izquierdo. Esta ofensiva de Ravens que tuvo a su MVP la temporada pasada con Lamar Jackson, pero de la línea ofensiva solamente regresan dos jugadores, que es Ronnie Stanley y el centro Tyler Linderbaum. El tema con Ronnie Stanley también son las lesiones. Nunca jugó una temporada completa. Lo necesitan a ese buen nivel que ya hace también rato que no lo vemos, esa consistencia de lesiones que no lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Pero si Tyler Linderbaum y Ronnie Stanley por ahí sostienen bien esa línea ofensiva, a pesar de tantos cambios, a pesar de incluso cambios en la posición de corredor, un nuevo estilo de Lamar Jackson, segundo año en la nueva ofensiva, creo que puede ser muy importante que Stanley tenga una buena temporada y que de la mano venga una buena temporada en general de esa ofensiva de Baltimore otra vez.
De acuerdo. Pensé mucho en Stanley al hacer este ejercicio. Luego vi que en términos de juegos ganados, fue más importante la ausencia de Morgan Moses en este equipo.
Ok, del tackle
derecho. Pero el tema, el que era el tackle derecho, que ya no está aquí, ahora está en... en Jets y vamos a ver cómo solventan esto. Pero creo que el tema de la línea ofensiva es un poco más colectivo que otra cosa.
Sí.
Entonces el nombre que yo tengo es el de Justin Madubuike, que ya demostró ser de los mejores en su posición y que sí o sí tiene que volver a producir como lo hizo el año anterior, básicamente porque este equipo históricamente le ha costado conseguir sacks con sus especialistas, con sus edge. Entonces es muy importante para esta defensiva, para mantener el ritmo de esta defensiva, que Madubuike tenga una temporada similar en producción y en rol y en impacto de fútbol americano.
Y que se necesita por el simple hecho de que pierden al coordinador defensivo, tal vez número uno de la NFL la temporada anterior, Mike McDonald, ahora head coach de Seahawks. Pierden a Patrick Quinn, el linebacker. Pierden a Geno Stone, líder de intercepciones, también el safety. Entonces, que los que se quedaron levanten la mano, ¿no? Y puedan complementar un poco las pérdidas.
De acuerdo.
¿A quién tienes con Bengals?
Con los Bengals tuve muchos problemas. Creo que voy a nombrar tres y luego te voy a decir finalmente con cuál me quedo.
Ok.
Pensé mucho en T. Higgins, que se va a quedar un año más y parece este último baile para la ofensiva, la superofensiva de los Bengals, con todo y que ya perdieron a su wide receiver 3. Pensé en Geno Stones, que viene de los Ravens a reemplazar un rol muy importante como lo había sido
Jesse Bates,
que ha sufrido. Pero me voy a quedar yo con Sheldon Rankins, que sé que es el jugador, no es el jugador más emocionante, pero sí que es el rol más importante en esta defensiva de los Bengals. DJ Reader le sostuvo muchísimo esta defensiva que batalló mucho en los últimos años y gracias a DJ Reader se sostuvo. Ya no está DJ Reader, llega Sheldon Rankins, que no ha terminado de dar ese último paso, pero creo que es el jugador llamado a cubrir ese rol. A ver si puede hacerlo.
Me agrada el nombre de Sheldon Rankins. Yo fíjate que tengo a Geno Stone, que lo mencionaste ahí como tu segunda opción. Como un 2x1 robado a Ravens. Eso tiene un impacto obviamente en la división. Tuvo 7 intercepciones la temporada pasada. Y si la defensiva de Cincinnati, se hablaba mucho de ella en 2022. Esta gran defensiva de Lugo Narumo, súper silencioso, pero que era un impacto muy fuerte. Y se cayó por completo. Perdió a sus dos safeties. Tuvo safety de primera ronda, no funcionó. De tercera ronda, no funcionó. Y en esta agencia libre dijeron, ¿sabes qué? Vamos solucionando esto por completo. Geno Stone, Von Bell de regreso. Y tengo por ahí a Geno Stone como cubriendo ese rol de safety que cubre terreno, que tanto le hizo falta la defensiva de Cincinnati. Y que Dax Hill, sin duda alguna, no lo cumplió la temporada anterior.
De acuerdo, sí, el centro lo perdieron mucho la temporada pasada.
Yo con los Browns tengo también un poco de trampa, tengo a Deshaun Watson. Y mi pregunta con Deshaun Watson es, simple y sencillamente, ¿puede dejar de ser uno de los 10 peores quarterbacks de la NFL? Como clavar a cada vez está más y más y más baja. No sé hasta cuándo contarán con el regreso de Nick Chubb para apoyarlo en ese sentido en el juego terrestre. En la tercera temporada ya de Deshaun Watson en Cleveland, lo que se pagó por él. Se habla también de una inversión por Brandon Ayuk, tener contento a Mari Cooper, que tuvo una buena temporada. Y que los quarterbacks que pasan por Cleveland se ven mejor que Deshaun Watson, ¿no? Y aparte de Deshaun Watson, con lo invertido tanto en picks como en contrato, viene una lesión grave, ha estado entrenando unos 4 o 5 días sí, un día de descanso, el otro día se sintió del hombro derecho. Entonces, básicamente es si Deshaun Watson puede ser, aunque sea decente, la próxima temporada en Cleveland.
Comparto mucho, no me fui con ese nombre, pero es claro que ese es otro equipo que depende mucho de cómo levante su quarterback, sobre todo por lo que han invertido en él y lo que han generado incluso en términos de impacto mediático alrededor de su quarterback.
Que valga la pena, con Nick Chubb, por lo menos.
Sí, tal cual. O sea, ya te metiste en ese lío que tenga algún significado.
Sí.
Yo me quedé con Nick Chubb, que de mi parte es un poco como extraño por ir con un running back, pero es un equipo que es muy sólido en todas las líneas, pero que siempre se ha escudado en el juego terrestre. Y aunque Jerome Ford creo que es un buen running back, no es un tipo para soportar el backfield completo y les hizo mucha falta la potencia de Nick Chubb el año pasado.
Sí, veremos si se pierde partidos de temporada regular. Es un extraterrestre, capaz que está listo para semana 1 y te da 120 yardas en la jornada inaugural. No me sorprendería, pero sí, Nick Chubb y su regreso son claves, sobre todo también en ese esquema ofensivo de Kevin Stefanski. Steelers, ¿a quién tienes con los Steelers?
Uf, Steelers. Pensé mucho también en el coreback, ¿eh?
¿Y con cuál de los dos hubieras pensado?
Exacto, por eso dije el coreback, no dije un nombre propio. Pero por eso mismo ni siquiera voy a tomar partido aquí. Yo me voy a ir con George Pickens, que uh-huh. es
mismo nombre.
Top 5, según él. Pero este cuerpo de receptores es George Pickens y poco más.
No hay nada.
Van Jefferson, Calvin Austin, Roman Wilson. Si la ofensiva de los Steelers va a andar, tiene que ser tras una gran campaña de George Pickens en todo aspecto.
Sí, yo creo que tengo como un... Debe comportarse como un wide receiver 1 consolidado. Correcto. Porque el equipo se lo exige. No hay otro wide receiver. Y eso sí, trae más quarterback ya con Russell Wilson y Justin Fields que con Kenny Pickett. Pero la exigencia para Pickens este año estoy de acuerdo que es altísima.
Sí, es el hecho y además porque ha estado hablando como un wide receiver 1. Pero hay que respaldar las cosas en el campo. Y creo que es el momento para que Pickens lo haga. Hay muchos nombres en la defensiva, pero otra vez, esta es una unidad que anda sola, pero la ofensiva es donde más va a pesar.
Vamos con los Houston Texans. Yo tengo a Derek Stingley Jr. Fue el esquinero número 9 de la NFL según PFF la temporada anterior y sí tuvo una muy buena temporada Stingley con los Houston Texans. Mi punto con Stingley es, esos Texans tienen wide receiver, tienen nuevo running back, hoy tienen quarterback, tienen coacheo, tienen línea ofensiva, tienen línea defensiva con Willie Anderson, Daniel Hunter. Esa defensiva secundaria tiene buenos nombres, pero Derek Stingley es sin duda alguna el nombre de esa defensiva secundaria y creo yo que si tiene otra temporada así, de cornerback número 1, cornerback de élite para meterlo con el equipo rival al wide receiver 1 todo el partido, que lo siga, se deshaga de él y listo. Es un equipo de Super Bowl, Texans. Pasa de ser un equipo súper fuerte, contendiente, y que si sumas todos los nombres, incluyendo los pass rushers de la defensiva, con un Stingley de cornerback top 10, top 5 de la liga, es contendiente, claro, al Super Bowl Houston, y por eso tengo a Stingley como mi nombre más importante en Houston.
Yo es que creo que el nombre fuerte en esta defensiva es otro, y okay. es el que yo traigo, Will Anderson Jr., de novato defensivo del año, pero con la salvedad que fue una competencia bastante pobre. Yo creo que cuando pagas lo que pagaste por subir por un jugador como Will Anderson Jr., esperas, y creo que es casi obligatorio para que descuente su valor, que el tipo termine siendo de los mejores de la liga. Yo creo que tiene proyección de serlo. Metió 7 sacks en la temporada de novato. Pero tiene que seguir creciendo. Yo creo que lo va a hacer. Yo confío mucho en Will Anderson Jr. Me gusta muchísimo como jugador. Pero es súper clave para esta defensiva que se vuelva súper top.
Yo fíjate que pensé, pero en Daniel Hunter como ese pass rusher. Sobre todo como muy probado y que le puede traer una defensiva joven como esa experiencia de yo sé lo que estoy haciendo. Llevo ya 10 años presionando al quarterback con 15, 20 capturas y síganme como líder. Yo pensé un poco más en Daniel Hunter. Puedo ver también la parte de Will Anderson. Lo que queda claro es que la ofensiva, como que confiamos al 100%, ¿no? La ofensiva va a estar ahí productiva generando y la defensiva es dame una o dos estrellas que te den como ese siguiente paso en contendientes de la AFC.
O sea, es que yo no tengo problema con esta ofensiva, tanto así que pienso que si Nico Collins no estalla, si Stephon Diggs sigue hacia abajo, o si Tank Bell se demora más en volverse, o sea, si alguno de ellos no está a tope, creo que igual tienen con quién solventar para mover esta ofensiva, incluso si lo de Joe Mixon no les funciona, tienen tanta gente que alguien va a funcionar, creo que ahí no hay problema, pero en la defensiva, aunque lo hicieron bien por momentos, sí necesitan dar un paso más.
¿A quién tienes con los Indianapolis Colts?
Voy a hacer trampa otra vez. Para mí, Anthony Richardson. Este equipo nos demostró que puede ganar partidos con Gardner Minshew como quarterback. Ahora, para pelear y para dar ese salto adelante, tienen que hacerlo con su quarterback, con un tipo que dejó muchas cosas interesantes y ciertas dudas cuando estuvo en el campo. Aquí es un consentido del podcast de ambos, pero tiene que demostrar otras cosas, cuidarse más, mantenerse sano. Y creo que en este segundo año pasa mucho por él, porque alrededor las cosas mal que bien y en medio de que es una conferencia con ciertas ventajas, pues jugaron, compitieron hasta el último momento.
Yo también tengo a Anthony Richardson. básicamente con el mismo argumento. O sea, Minshew estuvieron un pase dejado caer de ser equipo de playoff, de ganar su división. Ahora con el talento y potencial de Richardson, aspiran a muchísimo más, un nivel más sólido como franquicia, como equipo completo, y que depende también esa misma importancia de Richardson de mantenerse sano, de estar listo para jugar toda la campaña básicamente.
De acuerdo.
Con los Jaguars yo tengo a Tyson Campbell, el esquinero. Acaba de firmar por 4 años y 76.5 millones. En 2022, según PFF, fue el cornerback número 7. En 2023 fue el cornerback 75. Y si esa secundaria de Jacksonville notó un bajón de nivel importantísimo como secundaria completa, como defensiva completa incluso. Y creo que el pass rush deben de estar bien con Joshua Hines Allen, antes conocido como Josh Allen, el de los Jaguars. Ahora es Joshua Hines Allen. Con Trayvon Walker deben de estar bien en ese costado defensivo, sobre todo en la línea defensiva. Me falta ese esquinero top en la defensiva secundaria. Campbell ya demostró que lo puede ser. Lo fue hace 2 años. Veremos si repite ese mismo nivel, porque puede ser una pieza clave en ese empujón por postemporada de los Jaguars.
Sí, esta secundaria sufrió mucho históricamente. Y creo que el brinco de Campbell podría ser lo que ayude a sustentar. Adelante, mal que bien, y con todo y sus errores drafteando, tienen cómo presionar al quarterback.
Fíjate que yo me di cuenta con este ejercicio que Trayvon Walker llegó a 12 capturas la temporada pasada, ¿tú sabías?
Sí, lo que pasa es que...
¿Cómo?
O sea, no ha sido un mal jugador.
Sí, no.
Pero cuando dejas pasar a Aidan Hutchinson, toda la vida te vas a quedar con que fue un mal pick.
Sí.
Entonces... No ha sido un mal jugador y yo creo que incluso puede crecer aún más. Pero no sé si algún punto le llegue a Aidan Hutchinson.
Eso sí. No, tiene pinta de que tal vez puede crecer un poco más. No lo suficiente como para decir es pilar de la franquicia, vamos pagándole X cantidad de dinero, ¿no? O sea, un Yadevon Clowney, tal vez.
Tal vez, sí. Incluso un poquito con más producción, porque ya produjo bastante.
Aquí tienes
yo aquí en los Jaguars... Pensé en 2 picks muy aburridos como Ezra Cleveland y Mitch Morse, que necesitan proteger mejor por dentro. Me gusta mucho Brian Thomas también, pero es mucha apuesta. Entonces voy a hacer el pick obvio y voy a decir Trevor Lawrence. Porque yo creo que es un poco subvalorado y altamente vilipendiado Trevor Walker.
Trevor Lawrence.
Trevor Lawrence por la opinión pública. Por algún motivo la gente espera y aspira que fracase, pero yo creo que lo ha hecho bien. Ahora, yo creo que lo puede hacer mucho mejor y creo que para competirle a los Texans y especialmente a Stroud, lo que ya le vimos, tiene que dar ese paso adelante que ya llevamos 2 o 3 años esperando que lo dé.
Sí, la importancia también de mantenerse sano, que es un caso parecido al de Richardson, por ejemplo, y con esa defensiva secundaria tan pobre, si Stroud te va a hacer 35 puntos en semana, no sé, 7, pues tienes que hacer tú 36, ¿no? O sea, como... Y también incluso la ofensiva de los Colts, que pudiera aspirar a eso mismo, ¿no? De hacerles un montón de puntos, y esa división se puede convertir en una división de quarterbacks, básicamente.
De acuerdo, completamente.
¿A quién tienes con los Titans?
Yo tengo a Jairus Smith, que viene de ser el mejor cornerback de la liga, y que sinceramente yo dudo que pueda revalidarlo aquí en los Titans. Pero lo firmaron con esa esperanza. Entonces yo creo que hay que nombrarlo porque quiero ver qué tanto puede sustentar de manera personal su desempeño en los Chiefs. O qué tanto esto dependía del esquema de Spagnuolo. Y porque este equipo no traía absolutamente nada en secundaria en los últimos años. Sus safeties, que eran muy buenos, ya no están, ya les cayó la edad y todo. En el frontal ya están hechos, entonces hay que respaldarlo con una mejor secundaria.
Yo por ahí en la defensiva pensé en el nombre de Harold Landry, que también tiene que empezar a producir unas 10, 12, 15 capturas de cornerback como para que esa defensiva también pueda sostener algunos marcadores, pero al final de cuentas apunté a J.C. Latham, el tackle izquierdo novato, también top 10.
Okay.
Fue una reconstrucción casi total de esa línea ofensiva que fue tal vez la peor de la NFL la temporada anterior. Latham debe ser una roca desde el día 1 porque Will Levis tuvo sus flashazos, es darle tiempo, es mantenerlo de pie, sano, jugó poco y de hecho salió hasta lesionado durante un par de semanas, entonces En ese sentido pongo a Latham y también porque permite que Peter Skoronski, la primera ronda del año pasado, se mueva a guardia izquierdo y tengas ya un Latham, Skoronski como lado izquierdo de la línea ofensiva, que ya es más respetable para cuidar a Will Levis y para abrirle espacio pues a Tony Pollard. Ya Spears.
Sí, de acuerdo. La línea ofensiva de los Titans era un desastre. Cualquier cosa parece que podría ir mejor. Pero no solo es que vaya mejor, sino que realmente sea una línea ofensiva competente para dar una oportunidad real si es que Will Levis es su hombre.
Yo con los Broncos tengo a Javonte Williams, el running back. Siento que ninguno de los quarterbacks te hipnotiza, te genera confianza, ni los wide receivers, ni los tight ends. Ni la línea ofensiva estuvo decente, creo yo. Javonte Williams viene una temporada de 3.6 yardas por acarreo y siento que se bajó como ese hype del un buen corredor joven, ¿no? Ahora como que Breece Hall tiene esa etiqueta de el siguiente muy buen corredor de la NFL, con Williams como que se perdió entre las lesiones y la baja producción. Y si quieres apoyar de alguna forma a Stephen, Bo Nix o Zach Wilson, pues Javonte Williams corriendo, y creo que es importante para los Broncos y para su carrera, básicamente.
Sí, hoy que estamos grabando dijeron que Stidham parece que va a ser el titular.
Complicado.
Sí, complicado. Bueno, a mí es que en esta ofensiva la línea ofensiva está bien y fuera de Cortland Sutton no veo mucho. Entonces, claro, obviamente Javonte, con toda la expectativa que fue llegando, genera cierta incertidumbre. Pero con todo y todo y que han cambiado de staff de cocheo, no ha sido un tipo que se haya podido adueñar del backfield, y eso me preocupa, porque no tendría que tener esas dudas tomando en cuenta la competencia que suele tener. Entonces sí que es importante que dé un paso adelante para, no sé si por el equipo, quizás un poco más por su propio desempeño. Yo el nombre que tomé fue el de John Franklin Myers, tipo que estuvo por ahí en el borde de dar el salto con los Jets y finalmente no lo dio. Hace 2 años tuvo una temporada muy buena y luego tuvo una buena temporada, ya el año pasado pues sí se vio un poco relegado. Este equipo perdió a Bradley Chubb a mitad de la temporada anterior y obviamente lo adoleció y no tiene más nombres para generar presión desde el edge. Entonces creo que puede ser una buena oportunidad para John Franklin Myers, sacando obviamente los Cortland Sutton, los Patrick Surtain, que es lo que tiene el equipo y obviamente van a ser lo más importante en cada una de sus unidades.
Sí, las garantías de alguna forma. ¿A quién tienes con los Chiefs?
Yo con los Chiefs tengo a Travis Kelce.
Ok.
Creo que es básicamente por un tema de edad, porque empezando la temporada se vio que tuvieron que cuidarlo mucho, darle más conteo de snaps y menos juego, porque para ellos su pensado obviamente es final de año e inicio de postemporada. Con todo lo que han hecho en su cuerpo de receptores y que no necesitan grandes receptores para que esta ofensiva produzca, sí que siempre han necesitado que Travis Kelce sea el que mueva esta ofensiva. Se encontraron con Isaiah Pacheco, que también creo que es un nombre importante, pero yo quiero ver cuál es el desempeño de un tight end de 34 años, que ya el año pasado se vio un leve bajón, pero que todavía sigue estando en la élite y creo que sí está. Vamos a tener un poco más de lo mismo en los Chiefs, pero si no está en ese nivel, no sé si podamos ver esa ofensiva igual que siempre.
Tal vez mi único problema de alguna forma con Travis Kelce es el concepto de que si la temporada pasada ya vimos que lo utilizaron cada vez menos como para cuidarlo, que es una temporada en la que ya llegaron otras opciones como Rashid, que ya estaba ahí, pero bueno, se desarrolló conforme avanzó el año. Hollywood Brown, Xavier Worthy, el juego terrestre, como para decir, cuidemos todavía más entonces a Travis Kelce, que cada vez se pierde un poco más de agosto a noviembre y ya diciembre a febrero se prenda, ¿no? O sea, como que cada vez puedo ver más ese rol para Travis Kelce y no lo culparía porque pues es la forma de extender su carrera, porque en playoffs fue buenísimo.
Sí. No, en playoffs fue lo que es, el mejor tight end de la liga. O sea, es que frente a eso no hay discusión y quizás así como con los corebacks suena un poquito trampa nombrarlo. Pero pues 34 años creo que sí es una edad ya considerable.
Yo con los Chiefs tengo doble nombre, porque es una pelea de cornerback que no se ha definido. Entonces yo diría que el escudero número 2 es el que me parece el más importante. Se fue, Lajarius Sneed. Trent McDuffie está consolidadísimo, es de los mejores esquineros en general de toda la NFL y es una defensiva que por momentos de temporada pasada cargó a Kansas City. Entonces se requiere de ese segundo buen nombre, sobre todo un esquema de Steve Spagnuolo que a veces medio abandona a su esquinero porque mandaron a toda la casa uno contra uno sin apoyo con el safety y hay que comportarse muy bien. Está entre Jalen Watson y Joshua Williams esta batalla por ser esquinero número 2 del otro extremo de Trent McDuffie. Quien gane básicamente me parece que podría ser ese nombre clave para mí de esta defensiva de Kansas City este año.
De acuerdo. Yo, igual como lo decía ahorita con Sneed, yo creo que mucho tiene que ver el esquema. Pero el esquema también los deja solos en momentos y tú ves que requieren de un desempeño personal para sacarlo adelante, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante. ¿Quién va a acompañar a McDuffie? Que está súper sólido. También jugó casi a nivel All-Pro el año anterior.
Con los Raiders yo hice probablemente la mayor trampa de todo el ejercicio.
¿Por qué?
Porque mi nombre clave...
Es el head coach.
Es el coordinador ofensivo Luke Getsky. Ah, okay. El coordinador ofensivo Luke Getsky para mí es aquí porque... Aiden O'Connell tiene su respectivo buen brazo, Gardner Minshew tiene como su experiencia, ¿no? Minshew, que lo hizo bien la temporada pasada, muy de la mano de Steichen con los Colts, que es un pedazo de head coach ofensivo, ¿no? Con el coordinador ofensivo correcto se puede rescatar algo de los dos nombres, creo yo. Poco, pero algo. Y el talento ofensivo creo yo que sobra con Davante Adams, Jacoby Meyers, Brock Bowers, Michael Mayer. Se requiere de un sistema ofensivo que pueda empujar poquito a los quarterbacks como para que anden en bici apoyados con ese empujoncito y que rescaten un poquito de la ofensiva en Las Vegas. Eso sí, los reportes de training camp de los Raiders son pésimos, ¿eh? Y Antonio Pierce lo decía, yo estoy listo para nombrar un quarterback titular cuando alguien lo quiera, porque ninguno de los dos se ha visto nada bien. O sea, no hay ninguno que esté destacando, ni siquiera es como que los dos están haciéndolo bien. No, los dos están haciéndolo mal, ninguno quiere ganar este puesto. Entonces, con mayor razón, Luke Getsky es mi nombre más importante para Raiders este año.
Entiendo y también entiendo que eso habla mucho del roster de los Raiders.
Y que viene Luke Getsky de ser despedido por los Bears, por cierto, la temporada pasada.
Por los Bears. O sea, de ser contribuyente en echar a perder la carrera de Justin Fields. Pero sí, creo que el tema de coacheo... Yo lo pensé en todo ámbito, incluso Antonio Pierce. Creo que el tema de coaching es muy importante en esto. Sí. En estos Raiders. Yo me quedé con Christian Wilkins, que acaba de llegar. Acá es el jugador más importante en la agencia libre. Básicamente porque este equipo, en cuestión ofensiva, era Max Crosby y ya. Sí. Entonces ahora van a tener un nombre más con el cual aportar. Creo que ya con piezas más importantes en la frontal, la secundaria podría verse mucho menos mal de lo que se ha visto. Pero porque igual tampoco hay nombres tan espectaculares ahí. Pero ya tener alguien con quien acompañar a Max Crosby que no esté cargando prácticamente con todo el equipo, creo que es importante ahí.
¿A quién tienes con los Chargers para cerrar?
Uf. Esto está muy feo, porque yo entiendo mucho la emoción con Jim Harbaugh, pero creo que va a ser una temporada muy complicada para los Chargers.
Yo estoy de acuerdo contigo. Siento que la vara está muy baja con Brandon Staley. Ajá. Y van a mejorar, sí van a mejorar. Pero nada que ver, equipo así de postemporada y así. No lo veo.
No, es que el roster es muy pobre. Sí creo que él es muy pobre y sobre todo tiene muchos problemas, ¿no? Mucho dinero concentrado en ciertos jugadores, jugadores de edad. Que sí te pueden producir, pero a veces generan más inconvenientes en el manejo del roster que lo que aporta realmente en campo. Yo creo que este es un proyecto a mediano plazo y me voy a quedar con un jugador que es claramente de proyección, pero que va a tener un impacto inmediato, como Ladd McConkey, el wide receiver que acaban de seleccionar, porque no tiene nada de wide receiver, ¿no? Si hablamos de malos reportes de pretemporada, lo de Quentin Johnston es un desastre. Y me duele un montón, porque a mí me gustaba mucho como prospecto, pero en campo no se le vio absolutamente nada. Y en training camp, cuando todos los jugadores se ven bien, él no. Entonces,
sí, literal. Daniel Jones y Quentin Johnston son los peores jugadores de la NFL este verano. No he visto un solo pase bueno de Daniel Jones en reportes y videos estos de training camp, y no he visto un solo balón atrapado por Quentin Johnston en todo training camp. Cada, dirás, aunque sea 2 yardas, no.
Cada vez que sale un video de Quentin Johnston es un drop. Entonces, entonces sí está horrible. Yo creo que Ladd McConkey iba a tener más de 100 targets esta temporada. Entonces, sí. Es la manera de mover. Aunque creo que van a correr mucho, además que está Greg Roman aquí, pero tampoco ni siquiera hay un running back que te emocione. Van a correr, pero bueno, ¿quién? Entonces creo que es el, además de Justin Jefferson, pues es el jugador a ver en esta ofensiva.
Sí, yo por ahí de, si hubiera... Justin Herbert. Si por ahí hubiera un nombre un poquito más consolidado de running back, iría por ese. Pero sí, entre J.K. Dobbins y Gus Edwards tiene pinta de que sí se van a dividir acarreos hasta que tal vez algo le pase a J.K. Dobbins. Yo tengo a Ladd McConkey también. Le tengo cero fe al resto del grupo. DJ Chark, Joshua Palmer y Quentin Johnston. O sea, no, pues nada. Él es McConkey o nada.
De acuerdo. DJ Chark sigue teniendo mucho nombre. No sé por qué. Tuvo como una temporada buena en su vida. Uh-huh. Y fue hace como 4 años.
Y, pero sí, y fue porque fueron... Creyendo. Y fueron como 5 o 6 touchdowns largos nada más que le dio a los Jaguars y ya está.
Sí, ya. Pero la gente sigue creyendo que cada vez que llega un equipo... tiene opción de ser el wide receiver uno de ese equipo y no más y no en ningún lado.
Sí, pero, no.
Sí, yo creo que y es un talento interesante, McConkey. Entonces, creo que por ahí va.
Sí, te juega por dentro y por fuera, experiencia, sistema pro, Georgia tuvo un montón de experiencia recibiendo el ovoide, bloqueando, haciendo de todo un poco. Entonces sí, está listo como para contribuir y lo necesitan, ¿no? Sobre todo ahora que a ver cómo regresa Justin Herbert después de un par de semanas fuera lesionado del pie.
Un wide receiver de Georgia que sí se mete los bloqueos, no como el top 5 George Pickens. Es bien interesante porque su perfil es para tenerlo todo el tiempo en el terreno de juego.
Sí, intentar cosas diferentes por ahí con él, ¿no? Y que te corra todas las rutas posibles, básicamente.
Tal cual.
Que nos dejen en comentarios si su equipo está en la conferencia americana. ¿Quién pondrían como el jugador más importante para este año que no sea quarterback? A menos de que sea extremadamente obvio que dependen del quarterback para esta campaña que viene de NFL. Y la próxima semana regresaremos con equipos de la NFC si les agradó este ejercicio. Wilmar, muchísimas gracias nuevamente.
Chuy, qué gusto como siempre. Está buena esta manera de hacer un poquito previa. Y pues ya... Vamos metiéndonos en modo full NFL.
No olviden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Seguirnos también en nuestras redes sociales para más contenido de NFL todos los días. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.